Aportando Luz, episodio 30. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el uso de vehículos camperizados en fotografía nocturna. Bueno, pues hoy no vamos a hablar de fotografía nocturna, sino de un elemento que nos puede ayudar bastante en nuestra afición, como es nuestro propio vehículo. Vamos a ver cómo podemos adaptarlo para dormir en él y qué opciones hay ahora mismo en el mercado. Y para acompañarme en este episodio tenemos hoy como invitado a Felipe Souto. Buenas, Felipe, bienvenido al podcast y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y es un placer estar contigo y con todos vosotros.
Muy bien. Antes de empezar, cuéntanos, por favor, para la gente que no te conozca, ¿quién eres?
Bueno, pues me llamo Felipe Souto, soy bombero de profesión y fotógrafo de una localidad muy pequeña, al lado de Santiago. Estudié fotografía en la Isla de La Palma, en la Escuela de Arte Manolo Blahnik, y la verdad que recomiendo encarecidamente que todo el mundo se anime a ir a esta isla, porque si sois fanáticos o sois apasionados de la fotografía de paisaje y nocturna como yo, pues es uno de los lugares más recomendados para hacer fotografía nocturna a nivel mundial, ¿no? De hecho, es uno de los 5 lugares, junto con Hawái, Chile, Australia, Sudáfrica, en donde está uno de los mejores cielos nocturnos.
Y fíjate qué cerquita lo tenemos, ¿no?
Exactamente.
Por suerte. Yo he visto un montón de fotos de ese sitio, me han hablado muy bien y aún no lo conozco, así que a ver si nos abren aquí las puertas, nos dejan ya empezar a viajar y podemos aprovechar esos cielos tan oscuritos. Muy bien, ¿y cómo llegaste a la fotografía nocturna y qué encontraste en ella para seguir practicándola?
Bueno, pues la verdad que a mí me gusta pues toda la fotografía en general, ¿no? La verdad que a mí me gusta mucho la fotografía de viajes, sobre todo. Incluso me suelo centrar, no es que quiera, sino es que me llama mucho la fotografía de retrato, ¿no? Cuando estoy viajando por ahí. De hecho, suelo viajar siempre con, la mayoría de las veces, con mi pareja, y que es, vamos, que es un gran apoyo para mí en ese aspecto. Y después la fotografía de paisaje, ¿no? Y después, claro, cuando regresé aquí a Galicia, pues entré en contacto con otro gran fotógrafo, que es Julio Castro, y también Carlos Fornos, y después también con Ignacio Municio, y ellos me fueron ahí pues con el gusanillo de la fotografía nocturna, y bueno, fue ya después todo vino rodado, ¿no?
Muy bien. Por cierto, tienes premios del Epson, del Fotopilero de Mont, tienes unas fotografías estupendas. Últimamente estás en racha, ¿eh?
Bueno, sí, bueno. La verdad que tampoco suelo presentarme mucho a concursos, y la verdad que en este país hay gente que tiene una calidad fotográfica brutal y otros tantos que no se presentan a concursos. La verdad que tampoco me he presentado a pocos. Hay otros que tienen ahí una trayectoria mucho mejor que la mía, pero bueno, se hace lo que se puede y la verdad que se pasa bien, es divertido.
Jolín, pues mira, desde luego, si no te llevas más premios es porque no te presentas, porque vamos, llevarte esos dos premiazos. Además, el Fotopilero de Mont fue bastante reciente, ¿no?
Sí, el Fotopilero de Bonn fue en el mes de febrero. La verdad que fue una sorpresa. También me sorprendió ahí que dentro de todos los miles de fotografías que se suelen presentar a nivel diario y sobre todo entrar en la traca final y que, bueno, que ahora mismo esté seleccionado dentro de las posibles 12 fotografías una vez que finalice, que bueno, aún no sé cómo se hará ni cuándo se hará, pues la verdad que también es un orgullo también.
Y además de una cosa que utilizáis mucho en Galicia, me acuerdo cuando estuvo aquí también en el episodio del podcast Julio Castro, que se quejaba, ¿no?, de que en Galicia pues que no tenemos edificios abandonados, no hay ruinas, no podemos hacer esa fotografía aportando iluminación. Y tu foto, si no recuerdo mal, es del Arco de la Vía Láctea, ¿verdad?, con un faro justo debajo.
Sí, es un arco de la Vía Láctea realizado en la localidad del Faro de Punta Naviga, que si mal no recuerdo fue diseñado por el arquitecto César Portela, creo que es. Y la verdad que, bueno, es un faro muy famoso que ha sufrido muchas fotos aquí por parte de todos los locales y la verdad que la hayan seleccionado una fotografía de un lugar que ha sido tan fotografiado y que haya destacado, pues la verdad que sí que me ha sorprendido y sí que me ha gustado, ¿no? Porque, bueno.
No, pero totalmente merecido porque la foto es súper chula, ¿eh? Yo cuando la vi me encantó.
Pues la verdad que te lo agradezco.
Muy bien, pues vamos ya si te parece con el tema del episodio. Hace, yo creo que aproximadamente un año, descubrí el canal de YouTube de Phototripper, de Gavin Hardcastle. Es un fotógrafo, creo que es inglés, un fotógrafo de paisaje, pero que vive en Canadá, en la isla de Vancouver, y hace videoblogs en los que nos muestra pues cómo hacer sus fotografías, y además todo también mezclado con un poquito de humor, que lo hace pues ser un poquito más llevadero. Son vídeos además de 20-30 minutos, y con ese toque de humor que le da, pues hace que sean más entretenidos. Pues para desplazarse de un sitio a otro, utiliza una pickup, y para dormir lo que hizo fue poner encima de la parte de atrás de la pickup pues una especie como de caja, ¿no?, que se acopla a la camioneta. Y dentro de esa caja, dentro de ese habitáculo, tiene una cocina, una mesa, un baño, tiene una cama, y me dio una envidia tremenda por la libertad que eso te da a la hora de viajar. Mi luna de miel fue, lo conté ya en el primer episodio, fue en Nueva Zelanda, y además lo hicimos con autocaravana. Era una, no recuerdo si era una Mercedes Vito, era bastante grande, adaptada, ¿vale?, para dormir. Y esto al final pues te da muchísima libertad porque puedes cambiar de planes cuando quieras, no tienes ninguna reserva que anular. Por ejemplo, si tienes planeo ir mañana a un sitio y ves que dan lluvias, pues sin ningún problema cambias, te vas a otro sitio y no tienes que andar con llamadas, con posibles penalizaciones por cancelar. También desde el punto de vista económico es más barato que ir a hoteles y a restaurantes, sobre todo en Nueva Zelanda. Yo recuerdo que los hoteles y los restaurantes eran muy muy caros, y con gente con la que coincidimos y estuvimos intercambiando experiencias, pues me decían que son muy caros y que luego además la calidad que te dan allí no merece la pena. No es como estamos acostumbrados aquí en España, y que te gastas mucho dinero y no tenías pues eso, la calidad de servicio, las comodidades que podíamos tener pues aquí en España o incluso con la propia camper, ¿no? Luego también el contacto con la naturaleza. Había experiencias como dormir en una playa, en la orilla de un lago, en mitad de las montañas. Eso la verdad es que, aunque no sea por fotografía nocturna o por fotografía de paisaje, es una experiencia que merece la pena. Sí que es verdad que allí en Nueva Zelanda está todo mucho más preparado, hay muchas instalaciones, está todo muy muy bien indicado, muy bien señalizado todo, pero intenté también pues eso, darle una vuelta a esa opción de utilizarlo aquí en España para utilizar o bien un coche, un utilitario para dormir en nuestras salidas nocturnas o cualquier otra opción que haya, bueno, pues luego lo veremos, ¿no?, para poder dormir. Y fue así cuando surgió la idea de traer al podcast a un fotógrafo nocturno que nos pudiera contar su experiencia, y fue cuando contacté con Felipe, porque él luego ya nos lo contará, pues tiene una furgoneta para poder dormir. En este episodio solamente vamos a dar consejos de cómo adaptar la furgoneta, el vehículo, para poder dormir en ella, y tampoco vamos a entrar en normativa, porque primero, porque tampoco somos expertos, ninguno de los dos, y porque es muy cambiante, y encima el podcast no lo escucha solamente gente de España, también lo escucha gente que vive en Sudamérica, en otros países alrededor del mundo, y entonces tampoco creo que pudiera aportar mucho. Sí que por dar una pincelada a lo que se hace en España, por lo que he leído, es que se puede pernoctar en el vehículo siempre y cuando cumplas con el reglamento de estacionamiento establecido en esa zona. Es decir, que si la camper está bien aparcada y estás en una zona donde está autorizado estacionar, no hay ningún problema. Lo que no puedes hacer es poner ni calzos, ni abrir ventanas hacia el exterior del vehículo, y por supuesto, claro, tampoco extender toldos, ni poner mesillas ni sillas, porque eso ya no sería aparcar el vehículo, sino que sería acampada. Eso es lo que en principio dice la normativa actual en España.
Con respecto a lo que te referías tú, ¿no?, de estacionar, poner los calzos, sí, también se añade el hecho de utilizar las aguas residuales para dejarlas ahí pues en la vía pública, ¿no? Creo que antes eran más restrictivas las normas, ahora ya creo que hay bastante más permisividad. Aquí en España no es como otros países como pueden ser Francia, Alemania, en donde ya la densidad de autocaravanas ya está muy extendida. Pero creo que, bueno, poco a poco y sobre todo en época de pandemia creo que ha aflorado muchísimo más la venta, sobre todo de segunda mano, que se ha encarecido mucho. Uh-huh. No la de primera mano, pero bueno, creo que ya han aumentado muchísimo las ventas de autocaravanas, ¿no?
Sí, desde luego tiene pintas que con lo que estamos pasando ahora, pues habrá mucha gente que opte por ese tipo de turismo, ¿verdad?
Para, desde luego, sí.
Para viajar.
Desde luego. De hecho, hay muchísimas empresas de carpintería que se han reconvertido en fábricas de para reconvertir los vehículos utilitarios en autocaravanas, y de hecho hay otras que enviándole toda la información, ya sea planos, ya te lo dan de alta en industria.
Uh-huh. Antes de entrar a tu experiencia, a los consejos que nos puedas dar, vamos a hablar, si te parece, un poquito de los tipos que existen, ¿no?, para poder dormir. Lo que yo conozco, corrígeme si me equivoco o si puedes añadir alguno más, está el que yo creo que todos conocemos, que es el más grande, la autocaravana, la clásica autocaravana, que tiene pues principalmente la cama encima de la cabina, tiene igual otra cama detrás, son mucho más grandes, mucho más espaciosas, tanto por dentro, que es la ventaja, como luego también por fuera, que también te quitan mucha maniobrabilidad, es más complicado pues aparcarla, moverte por pueblos, por ciudades. Luego está la opción que teníamos en Nueva Zelanda, que es una furgoneta, pues eso, tipo Mercedes Vito o las clásicas de Volkswagen, que hay diferentes tamaños, diferentes alturas. Luego está el caso de la pickup que comentaba del youtuber que sigo, de Gavin Hardcastle, de las que he visto muy poquitas en España. Y bueno, pues todas estas tienen un habitáculo más o menos amplio, en el que también te puedes poner de pie. Tienen también armarios, tienen mesas, suelen tener baño y cocina. Y luego está la opción, que creo que es la tuya, Felipe, de adaptar tu vehículo actual, que es mucho más económico, por supuesto, y probablemente pues sea también la opción más utilizada entre los fotógrafos nocturnos. Pasando ya a tu caso, Felipe, ¿tú qué vehículo tienes?
Yo tengo, si se puede decir la marca, una Mercedes Vito, pero bueno, ya has dado tú prácticamente toda la información.
No, hombre, no, seguro que puedes aportar mucho
la
más.
La verdad que bueno, sí. Para no saber del tema, sí que ya lo tienes bastante, bastante controlado. Y bueno, vehículos hay a doquier. De hecho, tengo entendido que Ryan Dyer pues utiliza lo que tú habías dicho, ¿no? Pues utiliza un pequeño todoterreno con un módulo en la parte del techo, y ahí lo extiende y ahí tiene todo, ¿no? Después tienes las pick-up que uh-huh. puedes fabricar. Creo que hay en España un par de empresas, sobre todo en el sur, no recuerdo el nombre, que le puedes aplicar. No sé si es, bueno, a los vehículos suro, ¿no?, que incluso se fabrican aquí en Galicia, ¿no? Entonces tienen uh-huh. unos módulos con tracción a las cuatro ruedas, sobre vehículos con tracción a las cuatro ruedas, y la verdad que son una auténtica pasada.
Eso tiene la parte buena de que pues lo dejas en un garaje parado y puedes utilizar la pickup como vehículo, a ver, tampoco muy utilitario porque no deja de ser bastante grande y voluminoso, pero no es como una autocaravana que sí o sí cargas con la casa que llevas detrás, sino que en este caso pues la puedes dejar o bien en tu garaje de casa o bien en el donde vayas a pasar la noche, y luego pues sacar el vehículo, porque además creo recordar, ya no sé si era con el youtuber que comentaba o cuando estuve viendo por internet para documentarme, que hay incluso módulos que tienen las patas hidráulicas,
sí.
Tú le das a un botón y las patas bajan, sí. Se apoyan en la tierra y puedes ya quitar tu vehículo y utilizarlo libremente.
Lo que pasa es que esos módulos estamos hablando de unos 25,000-30,000 euros.
Ya, sí.
Y tampoco tienen ducha en la mayoría de las ocasiones. Entonces, todo depende de lo que vayas a hacer tú, en lo que estés dispuesto a gastar y en la discreción que quieras tener. Si haces fotografía uh-huh. nocturna y andas con una autocaravana en un parque nacional, pues ten por seguro que si cuadra puedes tener problemas con el Seprona, y posiblemente no lo puedes tener con un vehículo como el mío, ¿no?, que es una furgoneta pequeña, es una Mercedes Vito. Dentro de los tres tamaños que tiene Mercedes Vito, es la más compacta. Uh-huh. Y pasa más desapercibida en el sentido de que, bueno, pues puede estar aparcada sin tener indicios de que se esté viviendo allí o haciendo vida doméstica, ¿no?, por decirlo en algún sentido. Pero bueno, se pueden adaptar todo vehículo, ¿no? Yo incluso yo no concibo un viaje o no concibo una salida sin tener la libertad de movimiento, para evitarme madrugones. De hecho, con mi pareja en Birmania, aquí en Vietnam, íbamos con una simple moto de 125. En Birmania había zonas en donde teníamos que ir con motos eléctricas porque el gobierno local, generalmente, entrecomillado, pues son los militares los que no te permiten utilizar en alguna región de Birmania vehículos a gasolina, sino que tienen que ser eléctricos, y íbamos con una simple tienda de campaña, ¿no? Todo es... eso es algo que siempre busco yo, que la libertad que te da, ¿no? Poder acceder al lugar y tener ahí todo lo más, bueno, ser autosuficiente, ¿no?
Y luego además también hay un tema que no he comentado antes, y es pues la seguridad, ¿no? Porque al final, si vamos a hacer fotografía nocturna y terminamos de hacer fotos, no sé, 2, 3, 4 de la madrugada, volver luego a casa 1 hora, 2 horas de distancia, con el sueño y el cansancio que tienes encima, pues desde luego yo creo que es mucho más seguro quedarte donde estás, dormir y luego ya por la mañana pues volver a casa o ir al sitio que quieras ir y seguir avanzando en tu viaje, que es lo que solemos hacer casi todos, que es lo que comentaba antes, ¿no? Pues eso, a las 3 o 4 de la madrugada, volverte para casa.
Desde luego, desde luego.
¿Y por qué decidiste camperizar tu furgoneta?
Pues decidí camperizar mi furgoneta principalmente por la libertad de movimiento y el poder estar en localizaciones que implicarían grandes madrugones, ¿no?
¿Te cogiste ya la furgoneta con esa idea o era un vehículo que tenías ya y viste la opción de adaptarlo?
Bueno, yo siempre consideré que un vehículo te tiene que dar el máximo servicio posible. Ya que habíamos comentado antes del inicio de la entrevista que pues me dedicaba a adiestrar perros de competición y siempre utilizaba para meter los transportines, para meter los mordedores, las mangas, y etcétera, ¿no? Y la verdad que, bueno, siempre he utilizado vehículos que siempre me daban el mayor servicio posible. Una vez que después me dediqué más de lleno a la fotografía, pues la verdad que siempre está sufriendo transformación el vehículo. De hecho, ahora mismo está en un proceso de transformación, sí, actualmente.
Muy bien, luego lo comentamos. Y hemos hablado ya de las ventajas, están claras, libertad, economía, seguridad incluso. ¿Qué problemas le ves tú o qué problemas te encuentras tú en el día a día de utilizar tu furgoneta para dormir?
¿Personalmente?
Sí, de, no sé, de ruido, de frío, inseguridad que puedas tener de que te puedan atracar, no lo sé, no tengo ni idea.
Personalmente son los chichones una vez que me levanto, porque mi furgoneta es muy discretita, porque podría tener, si cabe, pues bueno, mirando en el mercado de segunda mano y tal, mirando un poquito la economía, en lo que te ofrece y tal, podría tener una autocaravana, pero siempre decidí tenerla lo más discretita posible, ¿no? Entonces tampoco tiene el techo elevado, entonces algunas veces por las mañanas siempre suelo ahí toparme con mi amigo del techo y me da algún susto. Pero la verdad que yo desventajas no le veo ninguna. Quizás si no tienes adaptada el tema de la calefacción estática, ¿no? Que son motores independientes que suelen consumir 1 litro de gasoil cada 8 horas, pues puedes tener el gran problema que es el de la condensación. El tema de la condensación, que es cuando la temperatura exterior e interior llegan al punto de rocío, ¿no? Originando pues cortos en la instalación eléctrica que tengas en el vehículo, y después también a la larga también puede originar mucha corrosión, ¿no? Y sobre todo eso también añadido a la cantidad de ventanas que tenga el habitáculo, ese es el gran problema que tiene. Yo es el que le veo, la condensación. La condensación es el gran caballo de batalla de este tipo de vehículos.
¿Y has tenido hasta ahora algún problema de seguridad, de robos que has tenido en la furgoneta?
Sí, y de hecho alguna vez me tienen entrado a la furgoneta. Me entraron una vez en la furgoneta, que en una de las salidas que tuve hace tiempo, no con este vehículo, sino con otro, y sí que a lo largo de, bueno, en base a la experiencia sí que vas tomando medidas, ¿no? De hecho, yo dentro de la furgoneta tengo un pequeño arcón con doble llave, que es en donde suelo guardar pues todos los trípodes, las mochilas y los artículos así, hornillos, porque tengo varios hornillos, ¿no? En función de la localización a la que vaya, pues tengo la tienda de campaña con un hornillo portátil, entonces siempre suelo cargar y tirar para la localización cuando no doy accedido, ¿no? Y uno de los trucos o uno de los secretos que tengo yo, si es que vale de algo, es el bloqueo del volante. Antiguamente tenía un interruptor que desconectaba la batería debajo del asiento, pero con los nuevos vehículos que suelen tener llaves inteligentes, pues suelen anular también la centralita. Entonces ese interruptor que te desconecta la batería, ya no es necesario. Que bueno, que aunque tengas el interruptor, si te quieren, si el caco sabe a lo que va, pues te la van a llevar. Pero si la tuya tiene ese sistema y hay al lado otra que no lo tenga, pues claro, igual libras. El doble arcón lo tengo para guardar todo el material, pero cuando suelo hacer alguna salida, suelo dejarlo debajo del asiento. debajo del asiento tienes ahí un hueco, entonces es una especie de despiste y después rezar al Santísimo para que tengas sueño.
Muy bien. ¿Y qué cosas has hecho hasta ahora para adaptar tu vehículo? ¿Y cuáles tienes pendientes de hacer, ¿no? Nos comentabas antes que estaba en periodo de transformación.
Bueno, pues yo empecé con un simple colchón. Ya te dije anteriormente que incluso me tengo ido pues en motocicleta 125 con tienda de campaña. Y una vez del colchón, pues le empecé a meter muebles y más el baúl con doble llave, etcétera. Y ahora mismo, pues estoy en periodo de transformación de meterle los asientos giratorios en sus plataformas giratorias para poder tener más espacio que el habitáculo, un aislamiento mejor, porque yo ahora mismo estoy utilizando el Isoflex, pero se pueden utilizar tanto lana de roca como lana de vidrio, pero son más difíciles de manejar, ¿no? El Isoflex se debe de utilizar de tal manera que deje un espacio de 2 centímetros entre la chapa y el Isoflex para generar una capa de vapor y evitar que te entre condensación, porque eso es lo que te puede estropear la noche. Y después meterle a mayores pues una calefacción estática y en definitivo, bueno, los oscurecedores esos ya eran los que tenía y instalación eléctrica no le voy a hacer porque la instalación eléctrica hay que tener un cuidado en el diseño de las secciones de cableado, en la protección con los fusibles que se vayan a utilizar para el exceso de tensión y así evitar cortocircuitos, ¿no? Porque si se hacen mal nuestros consumibles, ya sean placa solar, la nevera, etcétera, pues se pueden ver mermados, ¿no?
O sea que entonces ahora mismo tú tienes una cama, tienes armarios, pero no tienes, te he entendido, no tienes ninguna cocina, no tienes tampoco nevera y no tienes desde luego baño, ¿no? Por lo que comentabas.
Tengo una nevera portátil, después tengo distintos hornillos, tengo unos hornillos en donde, bueno, tengo principalmente 4 hornillos.
Pero hornillos tipo camping, ¿no? No son,
sí, son
una tipo cocina que venga ya como montada.
No, cocina montada no, me parece que, claro, es que tampoco vamos a empezar a hacer ahí huevos fritos para dejar todo ahí. Como máximo, pues calientas un poquito de pasta, un poquito de los sobres estos, ¿cómo se llama? Los liolilizada, creo que es,
sí,
¿no? Que estás ahí, que viene seca, que le tienes que echar un poquito de agua, una lata o algo así. Después los hornillos típicos que le puedes echar cualquier tipo de combustible para convertirlo en gas, que esos son los que suele utilizar si te vas si tienes pensado ir un par de días por ahí, o si no, esos hornillos pequeñitos que son de propano o de butano en función a la temperatura a la que vayas a estar, ¿no? Porque en función de la temperatura se puede incluso inutilizar el sistema de hornillo.
¿Tienes doble batería o utilizas la que tiene ya el vehículo?
Ajá, sí que tengo doble batería. Tengo una doble batería auxiliar para poder cargar los dispositivos electrónicos.
Claro.
Sí.
Muy bien. ¿Y alguna modificación que tengas pendiente de hacer? No sé, por decirte algo, ¿eh? Lo que comentas antes de los chichones en la cabeza, ¿el techo elevable o algo así?
El techo elevable, pues no tengo pensado. En principio tampoco soy una persona en la cual pare mucho en los sitios. Y si paro es para hacer fotos.
Ya.
Entonces el techo elevable implicaría un desembolso de unos 5.000, 6.000 euros junto con la homologación. Y no sería práctico para mí. Quizás para una persona pues que tenga pues un crío pequeño, una pareja, que se vaya para un camping, les pueda ser útil y tal. Pero en principio para mí no. Para mí no.
¿Y hay alguna modificación que hayas hecho hasta ahora que luego te afecte en el uso diario de ese vehículo? Algo que, no sé, genere mucho ruido, que añada muchísimo peso y que te llegue a molestar, o por ahora no hay nada.
Yo considero que lo que hay que tener muy en cuenta es la elección a la hora de hacer los muebles, porque generalmente se suele utilizar, pues, se suele utilizar DEMET, se suele utilizar conglomerado, se suele utilizar contrachapado. Yo he utilizado tablón marino. El tablón marino, porque bueno, permite atornillar adecuadamente para que no se pasen de rosca, como puede ser el contrachapado, y la verdad que bueno. También soporta peso, ¿no? Porque soy también un chico un poquillo corpulento y por eso también tenía la duda de que a lo largo de los años pues el conglomerado se pudiera mermar por la humedad y haya bombamientos, cosa que no hay con el tablón marino. Con un diámetro que pueden ser de 15 milímetros más o menos es suficiente.
Muy bien. Y si ahora que tú tienes ya montado todo esto, si empezaras ahora de cero, ¿qué consejo nos darías? ¿Algo que para ti fuera muy importante o algo que habrías hecho diferente al montar todo?
Yo lo que haría sería pensar muy bien en el aislamiento. Quizás me hubiese comprado un vehículo que fuera 4x4, aunque costase un poquito más. Creo que en el
Merece la
modelo,
pena.
yo creo que sí. Yo creo que sí. Sobre todo en hay las típicas furgonetas Volkswagen Syncro, creo que es, que son tracción 4, y la verdad que un vehículo 4x4 te puede quitar de muchos aprietos. De hecho, mi furgoneta es una furgoneta de carga, entonces atrás va con muy poco peso. Y al ser tracción trasera, si te vas en alguna zona en donde haya césped o haya hierba, o como aquí en Galicia, ¿no? Que si no hay lluvia, pues hay rocío, y si no hay rocío, pues hay alguna helada, ¿no? Pues te puedes buscar algún problema. Y un tracción a las cuatro ruedas sí que sería muy importante. Y después el aislamiento que tú le puedas meter a la furgoneta, no sé si lo he dicho, pero tanto le puedes meter pues el Kyflex y corcho en el suelo, después le puedes meter el Isoflex en los laterales, y yo creo que el diseño es fundamental. De hecho, hay un par de programas que te sirven para camperizar la furgoneta, ¿no? Porque tienes también blogs de gente rutera por ahí que te puede dar muchos consejos. Tienes Pinterest, que también es una buena fuente de inspiración. Y después hay dos programitas, creo que uno es de Google, creo que es, si mal no recuerdo, es SketchUp,
SketchUp, sí.
que tiene una versión gratuita y una versión pro. Y después tienes otro programa que es una suscripción anual, que es VanSpace 3D. Entonces tú le puedes elegir el modelo de furgoneta que tengas, o si no tienen ellos el modelo específico, puedes incluirle incluso las medidas y puedes ahí, bueno, puedes ubicarla, puedes hacer ahí todo el diseño.
¿Y hace falta ser muy manitas? ¿O es mejor que si no tienes conocimientos de, pues, electricidad o de carpintería, que hables con alguna empresa y que te lo monten ellos?
Bueno, un módulo como el que tengo yo, que te lo hago una empresa, te pueden cobrar unos 3.000, 3.000 y algo de euros. Si eres manitas, claro, yo con la corriente eléctrica soy un manazas, entonces no me arriesgo. De hecho, es algo que te puede buscar ahí serios problemas.
Claro.
Pero si eres manitas, yo sí que me arriesgaría. Hombre, si tampoco eres muy quisquilloso en los acabados y si tu furgoneta tampoco tiene ventanas, ¿no? Porque las ventanas, incluso me decía un amigo hace poco tiempo y tal, que era un follón, ¿no? A la hora de los remates contra las ventanas, ¿no? Pero no es difícil, no es difícil. Sobre todo, pues lo importante es tener tiempo y ganas, ¿no? Porque información sobra.
Ya, claro, sí. Yo además he visto un montón de vídeos por internet de, sobre todo estadounidenses, que pues eso, mostraban cómo quitaban, vaciaban toda su furgoneta y la camperizaban, le ponían, por lo que decías tú, el aislamiento, carpintería, incluso la parte de electricidad. Y hay gente que incluso autobuses escolares, el típico autobús amarillo norteamericano, lo
Sí, sí,
vacían
sí, sí,
entero
sí.
y lo convierte en una casa que es impresionante.
Vaya, yo el otro día me crucé con, pues yo no sé dónde sería, pero de aquí no era seguro. Me crucé con lo que podía ser un peregrino que venía en un tractor.
Ostras.
Venía en un tractor y atrás tenía una caravana enganchada, pero una caravana toda rotulada y toda hippie. Y yo me dije, bueno, es que la gente no viaja porque no quiere, ¿no? Porque
Desde luego.
muchas veces pensamos ahí que el dinero es lo imprescindible y tal para poder viajar, y que los viajes cuestan mucho dinero, y sí que cuestan, pero hay gente que con muy poco sí que hace grandes viajes.
Eso es. Y luego también comentabas antes, pues, que tienes hornillos, tienes el material propio de fotografía. ¿Cómo ordenas todo esto? ¿Tienes, no sé si cajones que estén acolchados para evitar, sobre todo también, golpes y ruidos que luego puedas tener cuando estás en marcha? ¿Cómo llevas el orden dentro?
Bueno, pues el orden, pues lo llevo principalmente en cajas de plástico, y sobre todo en el arcón sí que es en donde llevo pues el material todo fotográfico, sí que es lo que más cuido con mimo, ¿no? Y es otro de las transformaciones que también estoy haciendo, ¿no? Que hacer muebles laterales para poner todos los utensilios más ordenados, porque lo importante no es cómo empiezas, porque empiezas la jornada todo ordenadito, pero terminas todo, el edredón por un lado, el saco de dormir por otro lado y todo patas arriba.
Eso es. Muy bien, pues vamos, si te parece, ahora a ver dónde podemos dormir. Ya lo comentamos también antes un poquito cuando hablamos de normativa, ¿no? Pues sobre aparcar, acampar, esas diferencias que hay. En el caso que yo hablaba antes de Nueva Zelanda, Además, también lo habías anticipado tú, ¿no? El tema de las aguas grises. En Nueva Zelanda había sitios en los que solo podías dormir si tenías una camper con baño, porque no dejas ningún residuo en el entorno. Nosotros teníamos un baño con ducha, tenemos también cocina con fuego de gas, neveras, sofás, una mesa que se convertía en cama, pero cada cierto tiempo pues tenías que vaciar los depósitos de aguas grises, aguas negras, y rellenabas el depósito de agua potable y listo. Entonces, pues en función de si tu caravana era autocontenida, es decir, no generabas ningún residuo o no, tenías más opciones o menos para dormir. Había además muchos lugares, muchísimos lugares para dormir, tanto de pago como gratuitos, o incluso algo intermedio que era, pues no sé, pagar lo que sería ahora 3 euros, 5 euros, es decir, nada, una tontería. Y eso dependía también mucho de los servicios que tenía la instalación, ¿no? Pues si tenía baños, si tenía duchas, lugares para vaciar esos depósitos. Y todo esto lo podías buscar y guardar además en aplicaciones que había muchas aplicaciones para pues ver qué instalaciones había para vaciar depósitos, ver qué instalaciones hay para dormir. No sé si en España hay alguna aplicación de este estilo, porque sí que he visto también que empieza a haber ya muchas, bueno, no sé si muchas, pero sí que empieza a haber lugares, ayuntamientos que preparan una zona ad hoc para poder dormir con una autocaravana, con una furgoneta, que tienen también enchufes para conectar, tienen también para vaciar los depósitos. ¿Hay alguna aplicación para tener todo esto controlado? ¿O aquí hay que navegar y pelearse con internet y con la información que publica cada ayuntamiento?
Bueno, pues lo que comentabas tú de Nueva Zelanda, yo creo que es uno de los países a nivel mundial en donde están más adaptados en el tema camper, ¿no? Aparte tienen una conciencia bastante elevada de lo que es el trekking y es uno del Hollywood de los deportes de aventura, ¿no? Sí. Y yo creo que, vamos, por lo que tengo entendido, es una pasada. Puedes hacer cualquier deporte que se te ocurra y que esté por inventar, va a surgir ahí posiblemente, ¿no? Y creo que incluso el alquiler de autocaravanas y las zonas adaptadas para ello, creo que, vamos, incluso para ser un país que no es así muy, que sea caro, pero que no sea excesivamente caro, ¿no? Como otros, pues creo que está bastante asequible, ¿no? Para poder hacerse. Y de hecho, creo que es obligado a hacerse en autocaravana, ¿no? Por las distancias que entraña, ¿no? Para ir de una localización a otra. Aquí en España, principalmente yo me muevo mucho por foros. Voy mucho por libre, siempre y cuando respetando las zonas donde se puede acampar, porque si no se puede acampar tampoco me meto yo en líos, y sobre todo mi libertad empieza, como se suele decir, en donde termina la de los demás, ¿no? Entonces, siempre basándome en el respeto, siempre suelo acampar o no en un sitio u otro, pero en España hay muchas aplicaciones, tanto para iOS como para el sistema Android. Tienes muchas aplicaciones en donde puedes ver, pues, zonas en donde puedes acampar, y aplicaciones donde te pueden indicar en donde sitios adaptados para hacer autocaravana. Y posiblemente de los lugares de España en donde aún no cobran y están muy adaptados es la zona de Galicia. Esta zona de Galicia, por la zona del norte, siempre tienes parkings ahí adaptados con duchas en la playa. Suelen ser la mayoría de las veces gratuitos. Y la verdad que está bastante adaptado, sí, cada vez más.
¿Tú has notado que ahora haya más instalaciones preparadas, sobre todo municipales, para este tipo de turismo?
Sí. Cada vez se está viendo más en las afueras de los pueblos, por lo menos aquí en la zona donde vivo, zonas más adaptadas a autocaravanas. Incluso tienes carteles en donde te ponen puestos en donde tienes así zonas de para carga de móviles, para baños adaptados, y la verdad que cada vez más.
Qué bueno. Siempre se ha oído que, pues, en muchos pueblos asocian a lo mejor el turismo este de autocaravana, el turismo de camper, a gente que no va a dejar mucho dinero en el pueblo. Yo no creo que sea del todo correcto, porque lo que comentábamos antes, si yo tengo una furgoneta adaptada para dormir y voy a una localización a hacer nocturnas, o me voy a casa o duermo en la camper, pero en ninguna de las opciones está contemplado ir a un hotel a dormir. Entonces, es una opción que no dejo de invertir dinero en esa zona, porque con la primera opción que tenía, que era volver a casa, tampoco lo iba a hacer. O sea, no dejo de dormir en un hotel por hacer esto. Sí que a lo mejor hay algún tipo de turismo, lo comentamos antes, ¿no? Con el tema del COVID, que va a haber más gente ahora a lo mejor que haga, pues, alquile una autocaravana, haga este tipo de turismo, y es gente que a lo mejor antes iba a un camping o iba a un hotel más barato, lo que sea, y no hacen esa inversión en el alojamiento, pero a lo mejor sí que la hacen, por ejemplo, en supermercados o la hacen en restaurantes que tengan próximos. ¿Tú has tenido algún problema en algún pueblo, pues con algún vecino, con alguna tienda, un restaurante, un camping que os llamaran la atención o que os miraran raro? ¿O no has tenido nunca ningún problema?
Yo personalmente no he tenido ningún problema. No, de hecho, también en alguna ocasión pues se suele decir, ¿no? Bueno, pues la gente que hace trekking o tal, pues es como el turista diésel, ¿no? Que camina mucho pero consume poco, ¿no?
Yeah.
Yo creo que por lo menos aquí en Galicia y en todas las regiones de España, pues el turismo siempre es bien aceptado, sobre todo personalmente quiero que vengan cuanto más mejor aquí a esta región de España que es muy bonita y que vamos, con los brazos abiertos. Yo personalmente nunca me he encontrado ninguna mala contestación, eso en absoluto. Me cuesta creerlo, sobre todo somos gente que no ocasionamos ningún problema, ¿no? Porque tampoco vamos, claro. No es un turismo de ocio nocturno, de borrachera o que lo respeto, pero nosotros, hombre, el turismo que hacemos también es de ir a un sitio, estar tranquilo, sobre todo tranquilidad, ¿no? Porque es lo que reclamamos, que estemos tranquilos, que no tengamos problemas, que no nos entren dentro de la furgoneta o de la autocaravana o...
Hombre, desde luego, pues habrá gente como en todos los sitios, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que, generalizando, la gente que utiliza ese medio para dormir es gente que ama la naturaleza y que, por tanto, suele cuidar muchísimo el medio ambiente. Y lo que decías tú, que tampoco es gente que vaya a hacer ruido, que vaya a molestar al entorno y que entonces, pues al final, no ocasiona ningún problema a la gente que está alrededor. ¿Tú cuándo vas a hacer fotografía nocturna y vas a dormir con la camper, sueles dormir en la localización si es posible o buscas un sitio, una instalación propia para dormir allí o cómo lo sueles hacer?
Si puedo dormir cerca de la localización, lo suelo hacer. Si la zona está, si no me inspira mucha confianza, porque sí que te tienes encontrado, pues yo qué sé, pues que la localización en algún faro en donde es reclamo para, pues yo qué sé, es así gente pues que puede estar haciendo algún tipo de reunión así de alcohol o tal, pues entonces sí que si veo que la zona es muy complicada en ese aspecto, no me inspira confianza, pues solo incluso hasta dormir en cementerios, que es en donde más tranquilo vas a estar, ¿eh?
¿Verdad?
Eso lo tengo hecho y también tengo alguna anécdota al respecto, pero o si no en una gasolinera, próximo ahí a una gasolinera, pero generalmente siempre procuro estar lo más cerca posible ahí a la localización y sobre todo que el año pasado teníamos previsto ir a un viaje con Ignacio Monicio y más con Julio y Carlos Fornos ahí a la costa oeste y es impensable hacer un viaje a un país de este calibre en donde las distancias son estratosféricas con respecto a las que podemos estar aquí y en este país y que pretendamos dormir lejos de la localización, ¿no? Porque claro, eso te implica levantarte en el hotel muy temprano y generalmente cuando la gente se va, nosotros al tener una autocaravana era lo que teníamos previsto, ¿no? Es cuando nosotros llegamos, ¿no?
Claro.
Y eso te da muchísimas ventajas.
Y me imagino que puedes hacer todas las opciones posibles porque es justamente lo que te da, ¿no? Flexibilidad. Pero, ¿qué es lo más habitual cuando haces fotografía nocturna y vas con la camper? ¿Llegas, haces la foto y luego duermes? ¿Duermes, haces la foto y luego te vas? ¿O lo haces a mitad de la noche? Es decir, te acuestas, te despiertas para hacer la foto y sigues durmiendo después. ¿Qué suele ser lo más común?
En función de a la hora a la que tengamos la sesión o a la hora en la que tenga la sesión, si por ejemplo estamos ahí a finales de, pues hacia el mes de junio, julio, que ya tienes, por ejemplo, si estás haciendo fotografía de Vía Láctea y que ya tienes ahí la vía muy levantadita a la 1 de la mañana o a la 1:30, pues entonces sí que suelo terminar la sesión y después irme para la cama, en la furgoneta y sí que duermo. Si está por lo menos, pues ahora mismo, como puede ser en esta época, que aunque estamos en estado de alarma, pues en otros años, pues sí que podíamos hacer fotografía libremente, ¿no? Pues a las que sueles estar a las 5 y algo, que es cuando puedes hacer fotografía ahí panorámica con la vía que hay debidamente levantada, ¿no? O bueno, ahora está muy plana, pero que podamos hacer un poquillo más de fotografía, ¿no? Que en ese, pues sí que también, pues suelo dormir antes y después, en función del cansancio, pues entonces levanto todos los bártulos y me voy, o si no me quedo.
Muy bien. Antes nos apuntabas una anécdota. Ahora que hemos terminado ya este tema, Por favor, cuéntanos la anécdota en el cementerio que nos has dejado antes con la miel en los labios.
Pues la anécdota en el cementerio fue la localidad de Taramundi, que está ahí en, la, en una zona próxima de entre Galicia y Asturias, así cerca de Ribadeo. Entonces estaba con mi pareja y fuimos ahí al cementerio de Taramundi porque pensábamos que era la zona del pueblo en donde íbamos a estar más tranquilos, ¿no? Porque había ahí, ahí medio follón. Entonces, a mitad de la noche notamos como había como unos sonidos como si fueran de cuchillas de afeitar, en plan como si fueran las manos de Freddy Krueger ahí arañando un poquillo el techo, ¿no?
Uy.
Yo, claro, me intenté hacer el valiente y tal, entonces le dije, no te preocupes, no te preocupes y tal, y dije, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, claro, nos quedamos así callados a ver si paraba, entonces paró. Sí. Pero a los 5 minutos, que ya pudimos a pillar el sueño, volvió otra vez a arañarse un poquillo el techo, ¿no? Hasta que, claro, salí yo en paños menores para afuera y tal, acojonado. Y era una lechuza que estaba allí en el cementerio y la verdad que como tengo el soporte de bicicletas en la parte trasera, la lechuza caminaba por encima del techo y se apoyaba en el soporte de bicicletas pues cazando lo que sea. Y cuando yo salí para afuera fue cuando vi la lechuza y dije yo, joder, me cachi. Entonces, claro, son anécdotas ahí que te van pasando, ¿no? Y sobre todo por la noche siempre el ser humano y sobre todo también todos los animales pues están más alerta, ¿no? Siempre tienes ahí la noche como algo misterioso, siniestro y tal, y siempre te empiezan los fantasmas a aflorar, ¿no?
Eso es, sí. Netflix ha hecho mucho daño y a cualquier ruidito que oyes de noche ya te imaginas que vienen a por ti totalmente, 50 zombies.
Totalmente.
Muy bien. Antes hemos hablado de diferentes opciones que hay para dormir en nuestro vehículo. El otro día, pues lo que decía antes, ¿no? Yo me metía en Google para documentarme para el episodio y una vez que buscas ya algo en Google, todas las noticias que te salen recomendadas van a ser siempre este tema, ¿no? Y llevo ya así meses que me sale información de autocaravanas sin yo tener ninguna ni querer comprarme por ahora ninguna.
Las cookies.
Sí, eso es. Me salió una noticia que era alucinante. Era una caravana que tenía ascensor. Es, además de... Hay las típicas caravanas que son súper grandes, autocaravanas casi muy parecido ya a un camión, que además tienen como módulos que una vez que llegas al sitio los puedes abrir y amplías el volumen interior del vehículo, lo sacas hacia afuera y tienes pues ahí un salón o la cocina es más amplia, el dormitorio, lo que sea. En este caso además también tenías hacia arriba y tenía la autocaravana ascensor. O sea, ¿cómo tiene que ser el lujo, la calidad de toda la autocaravana? ¿Cómo tiene que ser el precio también para que tenga ascensor? ¿En qué momento crees que puede ser importante tener ascensor? O sea, me parece una pasada, pero bueno, tiene que haber opciones para todo el mundo. Pero desde luego ya dejaré el enlace en las notas del programa porque era increíble los acabados, las opciones que había y la sensación de que pues más que estar durmiendo en el campo, pues que estás durmiendo en un apartamento casi.
La verdad que no me pude imaginar la hipoteca que podría generarse ahí, la adquisición de un vehículo de tal calibre, ¿no?
Pues casi, sí, no tiene que ser barato, ¿no?
La verdad que no tiene que ser nada barato.
Si el dinero no fuera un problema, ¿qué opción buscarías tú? ¿Autocaravana, la que tienes ahora mismo, una pick-up con un módulo? ¿Qué es para ti lo ideal entre pues habitabilidad, movilidad?
Buf, es una difícil pregunta, ¿eh? Pero posiblemente me pillaría una... Claro, porque las autocaravanas las puedes tener capuchinas, semi-integradas e integradas. Uh-huh. El aislamiento es distinto a una camper van, por ejemplo, una Mercedes Sprinter adaptada, ¿no? O una la mía, ¿no? Pero posiblemente yo... la primera sería un 4x4 por la actividad que yo hago, ¿eh? Y por los follones en los que te puedes meter. Y posiblemente después, a la hora de ser discretita, pues claro, es que te irías ahí, posiblemente me pillaría una camper van, así una tipo Volkswagen Crafter 4x4, una Mercedes Sprinter 4x4 o una Fiat Ducato, que generalmente todas las autocaravanas siempre se mueven en base al chasis y a la estructura y al motor de una Fiat Ducato, ¿no? De 140 caballos es el motor más utilizado, ¿no? Pero probablemente me iría una campervan 4x4. Pero con la mía estoy contento por ahora, ¿eh?
¿Y echas mucho de menos, por ejemplo, no tener baño, no tener ducha?
Bueno, algunas veces sí, claro.
Sí.
En función de las caminatas que te pegues, pero tampoco lo veo totalmente necesario. Porque también hay que disfrutar un poquillo entre... Si utilizas la camper, bueno, pues tampoco te quita que alguna vez te des algún capricho, ¿no? Y puedas ahí también favorecer a la economía local, ¿no? Que
claro.
Que estábamos hablando antes, ¿no? Y poder ir también a una casa de turismo rural y pegarte algún tipo de lujo. Pero bueno, personalmente yo lo disfruto mucho y también mi pareja también lo disfruta un montón. Así que, pues, en principio tampoco lo veo totalmente imprescindible. Sí que se puede optar por una instalación completa de agua caliente y agua fría, o una instalación simple de agua fría, pero yo creo que tampoco es determinante. No creo que lo sea.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya con esto hemos contado todo lo suficiente, ¿no? Para que los oyentes sepan qué opciones hay en el mercado. También has contado ya tus experiencias, qué cosas harías, qué cosas no harías, así que podemos darlo ya por terminado. ¿Dónde te podemos encontrar por internet? ¿Tienes página web? ¿En qué redes sociales estás?
Pues estoy en un par de redes sociales, pero bueno, la verdad que mi página web es felipesouto.net y mi perfil de Instagram es felipesoutofoto.
Muy bien. Dejaré los enlaces también en la web del podcast. Y nada, muchísimas gracias por venir al podcast a compartir tu experiencia.
Pues la verdad que bueno, fue un placer y desde aquí pues también dar un saludo ahí a un amiguete que también estamos saliendo mucho de haciendo fotografía, que es Asier López, y la verdad que bueno, estáis todos invitados a venir aquí por Galicia.
Muy bien, pues nada, en cuanto pueda, no dudes que estaremos por allí.
Pues muchísimas gracias.
Bueno, Felipe, un fuerte abrazo, hasta luego.
Venga, igualmente.
Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre el uso de vehículos camperizados en fotografía nocturna. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos, y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!